RCN Barranquilla, 760 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN, Noticias del Mediodía.
Mediodía, 30 minutos, 12:30 minutos. Amable audiencia de RCN Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de noticias de RCN Radio 760 AM. La técnica para Leonardo González, la dirección periodística de Camilo Parga, me acompañan en esta emisión Iván Duba, Diana Ortega y quien les habla Franklin Ferreira Haddad. Vamos con los titulares del mediodía.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Emergencia viven los habitantes del Arroyo de Piedra, corregimiento de Urbaco, por causa del invierno. Una avalancha de lodo inundó las principales calles de esta población, ocasionada por las minas ilegales que están en los alrededores.
En un cubrimiento especial realizado por RCN La Radio, unas 100 casas resultaron afectadas por esta situación y cada vez que llueve se ocasionan emergencias con el lodo.
Enfermedades respiratorias son el pan de cada día en este corregimiento por el polvillo generado por las canteras que trituran la piedra 24 horas al día sin ningún control de las autoridades ambientales del departamento.
En exclusiva para RCN La Radio, habitantes hacen un llamado a las autoridades departamentales para que tomen medidas en el asunto de la minería ilegal y claman a la CRA para que las autoridades ambientales prohíban esta actividad que trae consecuencias a la salud de sus habitantes.
12:31 minutos en noticias del paro de docentes que se lleva a cabo en todo el país. 900 docentes han sido amenazados en toda Colombia en los últimos 10 años, denunció la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Elias Fonseca, directivo de la CUT a nivel nacional, señala que hasta el momento los gobiernos de turno han sido negligentes en desarrollar una política pública de seguridad para los educadores.
300 docentes en el Atlántico se unieron a la protesta nacional convocada por FECODE.
Incumplimientos en los acuerdos, mal servicio en salud, fallas en la nivelación salarial, aumento en las amenazas a docentes son varios de los motivos que generaron las marchas nacionales de educadores.
12:32 minutos de noticias que tienen que ver con la suspensión del alcalde de Galapa. Tomo la decisión con tranquilidad y respeto, pero no comparto la decisión, dijo José Vargas, alcalde suspendido de Galapa.
Ha sido una persecución descarada en mi contra, dijo José Vargas para RCN La Radio y Radio El Sol.
Con el inicio de las lluvias en el Atlántico se presenta el problema de los apagones, generando quejas de los usuarios del servicio de energía.
Es inevitable que a veces cuando llueva existan fallas en el servicio, pero Electricaribe trata de cubrir de inmediato para solucionar el problema, dijo Betty García, gerente de Electricaribe.
El crecimiento de la ciudad es un reto para llevar un servicio confiable a toda la población. Se están construyendo más de 8.000 viviendas nuevas en el Atlántico, dijo la gerente de Electricaribe. 12 del mediodía, 33 minutos. Bienvenidos a RCN Radio y feliz almuerzo para todos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:33 minutos, Iván, la temperatura está ahora en Barranquilla.
En Barranquilla, 29 grados con chubascos en el área. Estuvo lloviendo en las horas de la mañana sur de Barranquilla, con una temperatura máxima de 31 grados. Se va a haber tormentas en las horas de la tarde en un 90% de lluvias.
Sí, está lloviendo por algunos sectores de la ciudad de Barranquilla, ¿no? No son los aguaceros, no es el tremendo aguacero general, pero sí lluvia, digamos, continuada en algunos sectores.
Sí, señor, y la prevención es número uno para los que están manejando vehículos de transporte de servicio público, taxistas y personas pues, del común, tener en cuenta que si usted va a parquear su vehículo en un lugar donde pasan arroyos peligrosos en Barranquilla, pues puede llevarse un gran susto. Así que atento a esta situación, ya que en estos días se le han manifestado que las lluvias van a continuar.
12:34 minutos, nos hicimos un recorrido en la mañana de hoy por el corregimiento de Arroyo de Piedra, Iván. Lo que encontramos allí fue tremendo. Ayer las personas que habitan en ese corregimiento se tomaron la vía cordialidad, cerraron el paso de los vehículos que van de Barranquilla a Cartagena y de Cartagena a Barranquilla, por supuesto, para protestar por lo que ellos denominan una verdadera emergencia. Allí, en el corregimiento de Arroyo de Piedra, funcionan desde hace muchos años unas minas de forma ilegal, otras de forma legal, que explotan y que trabajan con la piedra. Esta piedra la convierten en cal, algunas otras son utilizadas para hacerle concreto. Y esto ocasiona que cuando llueve, el lodo que escarban, por supuesto, para encontrar la piedra, digamos en el subsuelo, se venga hacia el pueblo. La verdad es que la emergencia que vimos allí fue total. La pobreza que hay en ese corregimiento es total. Y RCN, como siempre, con las comunidades, estuvimos presentes allí para conocer de primera mano lo que encontramos allí. Las calles totalmente llenas de lodo y las personas con problemas respiratorios por la trituración de la piedra 24 horas al día. Escuchemos los testimonios que encontramos en este corregimiento.
RCN, la radio en la calle.
El atrevimiento de tomarme las vías de la carretera La Cordialidad. ¿Por qué? Porque el sábado, en horas de la tarde, el arroyo Popó creció y se ha sabido meter en las calles, en la calle 5, donde vivimos, la mayoría de personas son tercera edad. Mi madre tiene 90 años, los señores pasan más de 80 y pico de años. La misma comunidad nos ayudó a evacuar las casas que se nos llenaron de agua. ¿Por qué? Porque yo vengo hace 2 años hablando con el alcalde de que nos ayudara. Y el señor alcalde salía a pedir ayuda, entonces encontraba. Y mire lo que ocasionó. Que están abriendo todas esas canteras y toda esa arena que sacan de las canteras, todo eso nos perjudica. Mientras tanto, ellos tienen el bolsillo lleno y nosotros somos los perjudicados. Claro, esperamos al gobierno que nos colabore.
¿Se toma otra
vía? Si no, me tomo la vía.
Sí, señor. Todo se llenó de lodo, pues el arroyo, se vienen los materiales allá a las canteras y se tapó todo el arroyo de lodo y se tapó poca gente que se inundaron aquí abajo, por eso hicieron la protesta ayer.
Oiga, pero esto siempre pasa en el pueblo.
No, o sea, cuando, como tenía tiempo que no llovía, pero ya va por segunda vez, ahora están sacando material allá arriba, la vez que llueve el arroyo se llena de lodo y se tapa toda la canalización de las aguas.
Pero siempre en invierno pasa lo mismo.
Siempre en invierno pasa lo mismo.
¿Y el alcalde, el Huaco, las autoridades no dicen nada?
No, ellos vienen y ya toman, ayer pusieron una maquinaria, limpiaron y ya, pero otra vez que llueva, vuelve y se tapa esto otra vez.
Oiga, ¿de qué vive el pueblo? ¿De la explotación de la piedra?
Sí, de la explotación de la piedra.
¿Y estas canteras que vemos allá es minería ilegal?
Hay una que no tiene licencia, otra que sí.
¿Y la gente qué hace? ¿Esculpe la piedra, parte de la piedra común?
Sí, trabajan artesanal. La gente vive de eso aquí, artesanalmente.
¿Y esa piedra hacia dónde va?
Sacan para Barranquilla, Cartagena, para aquí, para las empresas.
De igual manera, los habitantes dicen que las enfermedades respiratorias son el pan de cada día en este corregimiento por el polvillo generado por las canteras que trituran la piedra 24 horas al día sin ningún control de las autoridades ambientales del departamento, principalmente la CRA.
Las empresas estas aquí tienen esto contaminado.
¿Cómo así? O sea que,
como ahí trituran la piedra, entonces todo ese, y cuando hacen el asfalto también todo eso lo contamina, feo.
Sí. ¿Y la gente se enferma, claro, de gripa?
Sí, claro, aquí la gente anda con ese problema.
¿Pero eso se vino a raíz de la...?
De la empresa esta.
¿Y estas empresas qué hacen? ¿Qué me dice?
Hacen asfalto, esos son los que están haciendo el asunto de las carreteras.
¿Y tienen como sede
la carretera? Sí.
Okay. ¿Y hace cuántos años tiene esa empresa aquí, amigo?
Apenas tiene 3 años.
¿Y la gente ha hecho protestas por eso?
No.
¿Las autoridades saben eso?
No. Las autoridades saben, pero aquí no nos atreven, porque como esas empresas ahí no colaboran nada en el pueblo, nada.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del mediodía, 41 minutos, y van hoy los docentes, se tomaron las calles de Barranquilla para protestar y apoyar precisamente el paro nacional de maestros que se visiona a futuro si no se solucionan la petición de los maestros.
Sí, señor Franklin, como usted lo ha dicho, lo que se avisiona es un paro nuevamente por parte de los docentes en el caso tal que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos presentados en mayo anterior. Cerca de 300 docentes en el Atlántico se unieron a la protesta nacional convocada por FECODE. Incumplimientos en los acuerdos que van desde el mal servicio en salud, fallas en la nivelación salarial, aumento en las amenazas a docentes son varios de esos puntos, y también negligencia en el tema del Estatuto Único de la Profesión Docentes, que todavía no se ha discutido nada, muy a pesar de que existe una comisión accidental en el Congreso para adelantar estas temáticas. Inicialmente le preguntamos al presidente de la Asociación de Docentes del Atlántico, Medardo Drago, en qué consistían estas motivaciones y cómo van adelantando las investigaciones con respecto al tema de los amenazados aquí en el Departamento del Atlántico.
Con el no cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional, Tiene que ver con el pésimo servicio médico asistencial que se viene prestando, e igualmente con la evaluación sanción que se les aplica a los docentes del 1278 en el proceso llamado concurso para evaluación de competencia.
Por su parte, Ignacio Jiménez, que hace parte de la presidencia de ADEVA en el Departamento del Atlántico, específicamente en Barranquilla, ha señalado que los docentes amenazados todavía no han tenido apoyo por parte de la seguridad, tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital.
En caso de Barranquilla hay más de 20 maestros amenazados y de verdad para nosotros es lamentable que aún todavía no se conozcan las primeras investigaciones por parte de las autoridades, ya que los maestros, cada vez que han sido objeto de esas amenazas, han hecho las respectivas denuncias ante las autoridades competentes y no conocemos todavía resultados de estas investigaciones por parte de las autoridades.
¿Cuáles han sido esas amenazas? ¿De qué forma se han presentado?
Bueno, han habido diferentes amenazas. El caso en la Normal Hacienda, donde llegó un panfleto donde establecían que con uno que tiraran al piso los demás cogían miedo. En el Colegio Mundo Bolivariano, donde también por vía de panfleto otro maestro de Mundo Bolivariano fue amenazado con sacándole una pistola, igualmente a una maestra le colocaron un revólver en la cabeza, y así en diferentes instituciones, pero vuelvo y le repito, todavía no conocemos las primeras investigaciones por parte de las autoridades.
A su turno, Elías Fonseca, directivo de la CUN a nivel nacional, señala que hasta el momento los gobiernos de turno han sido negligentes en desarrollar una política pública de seguridad para los educadores. Son 900 docentes en el país que han sido amenazados en los últimos 10 años, realizó la denuncia, y 300 han sido asesinados.
En los últimos 10 años hemos registrado en FECODI y en la CUT más de 900 casos de amenazas a maestros, que tienen que ver con distintos orígenes, desde el asunto político, del paramilitarismo, guerrilla, y últimamente se ha acentuado el asunto de la BACRIN, que especialmente en departamentos de la costa como Córdoba, Bolívar, Sucre y algunos casos del Atlántico, y en general los departamentos de la costa, hay unas extorsiones evidentes que se están dando, amenazas contra los docentes por estos grupos ilegales. Hay alrededor de 300 casos de muertes que en general han sido ha sido impune, no ha habido unos castigos, no ha habido una sentencia judicial que efectivamente pongan a buen recaudo a quienes cometen estos crímenes, estos asesinatos o estas amenazas. Es una situación bastante lamentable. Lo hemos expresado a nivel de organismos internacionales en el último conferencia de la OIT que se hizo en Ginebra en junio de este año. Otra vez colocamos las quejas en cuanto a la desprotección de los dirigentes sindicales y en general de los trabajadores en Colombia en medio de tanta situación de violencia que no para en el país.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Del mediodía, 48 minutos, y otras noticias que ha marcado la agenda en Barranquilla y el Departamento Atlántico tiene que ver con la desvinculación que hizo el gobernador del Departamento Atlántico del alcalde del municipio de Galapa en cumplimiento a una decisión judicial. El alcalde de este municipio se ha pronunciado, Iván.
Claro, dice que toma la decisión con tranquilidad y respeta, pero no comparte dicho proceso entregado por el gobernador José Antonio Segebre. José Vargas, alcalde suspendido de Galapa, pues ha manifestado que ha sido una persecución descarada en su contra.
Nosotros tomamos eso con la mayor tranquilidad, con el mayor respeto a las decisiones judiciales, sin importar si las compartimos o no. En este caso, por supuesto que no compartimos eso. Aspiramos que tarde o temprano la justicia colombiana nos dé la razón en nuestra absoluta inocencia en este proceso, que tiene que ver con la segunda administración, o sea, hechos ocurridos en el año 98, cuando conseguimos los recursos para la construcción de 1.417 viviendas para familias pobres en la urbanización Mundo Feliz. Y no, respetamos pues que esta decisión, entendemos la persecución descarada y absurda que ha habido ya en este momento, ni siquiera contra mí, después de tantos años de soportar estas persecuciones, ya la enfilaron, fue contra el gobernador. Ustedes han sido conocedores de las diferentes demandas que el doctor José Antonio Segebre ha recibido en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía, Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia, y que le obliga en este momento a tomar una decisión de suspenderme del cargo, lo cual, pues, por supuesto, estaremos respetando y asumiendo inmediatamente esta decisión sin interponer ningún recurso en ese sentido, y esperando que la justicia tarde o temprano pues tome una decisión correcta en este sentido. Aquí el gobernador, movido por una serie de circunstancias, está tomando la decisión de suspenderme, ni siquiera la decisión de destituirme, sino una suspensión indefinida mientras se dan unos procesos judiciales que todavía tienen que tener unos pronunciamientos. Nosotros aspiramos, por supuesto, a que esos pronunciamientos sean a nuestro favor, pero podríamos, como en un momento dado lo hicimos, ya el gobernador en un momento dado, movido por una decisión de un tribunal administrativo, había sacado una resolución de destituirme. Nosotros apelamos a esa decisión, como en efecto pues tuvo que ser suspendida, pero en el caso concreto, en esta ocasión, decidimos ya no hacer ninguna acción. Ayer hablaba con el doctor Alfredo Peña y me mostraba su inconformismo en que en mi decisión de no apelar la decisión del gobernador.
12 del mediodía, 51 minutos, y en otras noticias, con el inicio de las lluvias en el departamento del Atlántico se presenta el problema de los apagones, generando quejas de los usuarios de servicio de energía. Es inevitable que a veces cuando llueva existan fallas en el servicio, pero el Ticaribe trata de acudir de inmediato para solucionar el problema, dijo Betty García, gerente del Ticaribe, quien a propósito del tema entregó una rueda de prensa en la mañana de hoy. Escuchemos lo que dijo la funcionaria.
No es Electricaribe, es cualquier empresa que tenga redes aéreas es susceptible, y con las condiciones eléctricas, climatológicas que tenemos en la región, es susceptible de que se vaya a servicio. ¿Cuál es la promesa de valor que nosotros le tenemos que hacer a los clientes? Y no esperamos que lo entiendan, pero sí queremos que lo sepan. La promesa de valor es que cuando cesen las lluvias, cuando pase la condición de riesgo, nosotros con toda la contingencia armada salimos a restablecer el servicio, como lo hemos visualizado, y todas las personas que tuvieron afectación ahora el sábado pasado, a muchos después de que se les fue el servicio, en los 20 minutos restantes ya tenían nuevamente el servicio, porque nosotros podemos accionar. Encontramos perturbaciones en la red después de que esta cesa, podemos accionar los circuitos desde el centro de control nuestro. O sea, no podemos evitar
que se vaya.
Es casi que inevitable, mientras las condiciones de redes sean aéreas, es casi que inevitable. Pero más que eso, es lo importante de que podamos resolver en el menor tiempo posible, porque no a todo el mundo se le va el servicio de energía cuando llueve, y eso es claro, eso lo tenemos que tener claro nosotros. No es a todas las personas a quienes se les da el servicio de energía, la ciudad no colapsa, y el tema puntual que nos hablabas ayer es un barrio subnormal, que lastimosamente el Electricaribe no puede trabajar en un barrio subnormal porque es comercializado por Energía Social. Inclusive, siendo Energía Social el comercializador, la responsabilidad de las redes es de la misma comunidad, y participa también en esa responsabilidad los municipios y los municipios. Entonces, es importante que todos conozcan la composición eléctrica, cuáles son las responsabilidades, hasta dónde llega la responsabilidad de Electricaribe, y que cuenten con que nosotros realmente estamos trabajando para garantizar que cada vez sean menos las fallas, y que cuando estas se presenten duren menos tiempo fallar.
A propósito de temas eléctricos, la gerente de Ticaribe dijo que es un reto el crecimiento de la ciudad, por cuanto el servicio se aumenta toda vez que se está construyendo más de 8.000 viviendas nuevas en el departamento del Atlántico.
Nosotros el año pasado tuvimos un crecimiento de 4.800 nuevas construcciones. Este año, en todos los segmentos, en todos los estratos. Este año, en viviendas prioritarias, tenemos tres construcciones grandes: Villas de la Cordialidad, Villa de San Pablo, Las Gardenias. Esto hace que tengamos, en solo esos tres proyectos de interés de casas de interés prioritario del Estado, tenemos aproximadamente de 7.000 a 9.000 nuevas viviendas. ¿Esto qué hace? Que nosotros tengamos el rigor de ya tener el abastecimiento eléctrico para estos sitios, y pueden contar con eso. Nosotros tenemos instalada una capacidad de 900 MVA en la región, en el Atlántico. En el horizonte del año 2017 estamos creciendo en 450 MVA adicionales en las 5 subestaciones de las que se están construyendo o las que se están remodelando. Entonces es importante que, si la pregunta es si estamos, si vamos a estar listos y tenemos condiciones para entregar la energía en estas localidades y en estos segmentos, tengan la plena seguridad que Electricaribe tiene la energía suficiente para poder entregar no solamente a los clientes, sino también a todas las industrias que se quieran venir a sentar geográficamente.
Usted escucha RCN Noticias.
12:57 minutos, Iván, se habla también de tres casos sospechosos por contaminación con plomo en el departamento de Atlántico.
Frank, le cuento que son tres menores los habitantes del municipio de Malambo quienes presentan un nivel considerado de intoxicación por plomo, así lo informó el secretario de Salud Departamental David Peláez. Ellos se encuentran en la clínica Reina Catalina en recuperación.
Siguen en la ruta. Las EPS están haciendo su tarea y precisamente estos tres niños se hospitalizaron para... estos menores, en este momento yo voy a visitarlos a eso de las 9:30, 10 de la mañana. Estos niños son del grupo de los 150 pacientes que fueron estudiados en el ejercicio que se hizo de investigación con el Instituto Nacional de Salud y con la Universidad Nacional y la Secretaría de Salud Departamental, donde salieron con niveles séricos positivos para la presencia de plomo, algunos de ellos con niveles con riesgo de toxicidad. Recuerdo que el plomo es un metal pesado que se absorbe muy bien, pero se elimina muy lento. Entonces, por eso los pacientes, el tratamiento es a largo plazo.
Franklin, como le vemos hablando de nuestro micrófono, de los 150 casos que se registraron inicialmente, usted sabe que en La Bonga precisamente existían tres empresas dedicadas al quema de la quema de fundición de metales. La CRA cerró esos establecimientos, pero lamentablemente el daño ya está hecho. Y de esos 150, tres menores nuevamente están presentando estos altos niveles de toxicidad.
A la 1 de la tarde entraremos con materia, a la 1:15, después de la pausa nacional, entraremos con el tema de Arroyo y Piedra en ampliación. Y a las 4 de la tarde de hoy, la alcaldía entregará una rueda de prensa para mostrar a Barranquilla como ciudad sede de los deportes.
RCN Noticias.